Vamos a abrir, por favor, en Génesis capítulo 3. Y estos domingos antes de Navidad vamos a estar recorriendo las promesas de Dios para la redención, rumbo a la encarnación y rumbo a Belén. Todo eso fue no fríamente calculado, pero sí calculado de parte de Dios. Y algo que a mí este año me llamó la atención es que Dios abiertamente estaba advirtiendo a su adversario, el enemigo de la humanidad, por ser enemigo de Dios, le estaba diciendo que va a ser así, y lo voy a hacer así, y hasta en tal año va a ser, y de tal manera va a ser. Y simplemente no hizo nada que pudo hasta el punto de la crucifixión. O sea, nunca entendieron los príncipes de este mundo a quién crucificaban, porque si no, no lo habrían crucificado. Entonces, no es una mención tanto de las autoridades romanas o judías, sino del príncipe de la potestad del aire. Simplemente evitar la cruz era evitar la reconquista. Entonces, realmente, Dios anuncia la reconquista el mismo día de que entró el pecado al mundo, y con el pecado la muerte. Dios dice, no va a terminar así. Hoy se pone el sol y ustedes ya están separados de Dios, pero va a llegar el día que se levanta el sol de justicia con sanidad en sus alas y larga noche va a terminar. Entonces, Génesis 3, justo después de comer el fruto, sintieron miedo, fueron abiertos sus ojos y sintieron miedo, trataron de cubrir el sentirse expuestos y descubiertos en un universo que ya no está de acuerdo con ellos. O sea, la enemistad con Dios trae al ser humano enemistad con el universo. Entonces, mucho oyes hoy en cuestiones de ecología, por ejemplo, que el ser humano es enemigo de la naturaleza, que es el que hace daño. Y hasta da a entender a veces que si desapareciera la humanidad, la Tierra ya se sana bien rápido y feliz. Pero es importante ver eso, de dónde viene esa enemistad, esa forma destructiva que tenemos, y aquí está, en Génesis 3. Y como he mencionado, y lo vuelvo a recalcar aquí, que si esto no es histórico, entonces ¿por qué vino Jesús? ¿Por qué la encarnación? ¿Por qué Dios se hizo uno de nosotros para salvarnos, siendo Él también humano, tomar nuestro lugar? Entonces, es por demás la encarnación, es por demás la crucifixión y, por cierto, entonces por demás la resurrección. Entonces, si esto no es histórico y si Adán y Eva no fueron históricos, sino son los simbólicos, entonces la encarnación sería un símbolo también, y la crucifixión sería un símbolo también, y la resurrección. El problema es que la desesperación humana, el vacío y la enemistad con Dios, que es la condición natural de cada ser humano hasta la intervención de Cristo, esa enemistad y esa desesperación y esa servidumbre al pecado, eso no es simbólico, es literal. Entonces, para un pecado literal y para una separación de Dios literal, necesitamos un Salvador literal y una redención literal. Por eso una encarnación literal e histórica y una crucifixión literal, histórica, una muerte y una sepultura. Entonces, en estos días de Navidad, empezando ya en diciembre, vamos a ir pasando por la palabra donde Dios viene anunciando cómo se va a realizar eso, y vamos a ver hasta llegar a Belén cómo es. Y vamos a tomar aquí en Génesis 3, en versículo 9, que el amigo de la humanidad es Dios, no su enemigo. Y algo que siempre ya captas en literatura, en películas, y demás, punto de vista durante siglos del ser humano, es que Dios es enemigo del hombre. La pregunta constante, si Dios es bueno, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué permite esto? Entonces, siempre el cuestionamiento es hacia la buena voluntad de parte de Dios, y dudando que Dios sea bueno y que Dios en verdad sea el amigo de la humanidad. Pero cuando el hombre escogió separarse de Dios, Dios escogió no dejar esa separación. Entonces, versículo 9, más Jehová Dios llamó al hombre, habiéndose escondidos de él, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Interesante, Adán no relaciona perfectamente, en parte es por la culpabilidad, y el mismo efecto del pecado es voltear las cosas, esquivar las cosas, escabullir la responsabilidad nuestra en el asunto, pero Adán no está relacionando el miedo que tiene con el pecado que cometió. No lo ve bien vinculado. Entonces, Dios sí lo está juntando. ¿Comiste del fruto que te dije que no? Y Adán empieza a echar la culpa a Eva, Eva la serpiente, así va. Entonces, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Otra vez, el origen del complejo psicológico y emocional del ser humano, esa sensación de sentirse vulnerable, el origen de eso viene con el pecado. ¿Y quién te enseñó eso? La serpiente, el adversario de Dios. Y vamos a hablar un poco rapidito de la serpiente y de dónde viene en los conceptos que se tiene del pecado. ¿Por qué una manzana? ¿Y por qué la idea que es una víbora la que está hablando con Eva, por ejemplo? ¿De dónde viene eso? Y nosotros igual, librarnos un poco de algunas leyendas urbanas y apegarnos más a lo que está escrito. Y realmente es más bella la Navidad cuando descubres eso. Entonces dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y el polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta, la simiente de la mujer, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, cuando vemos esto, es la promesa de redención. Cuando ves serpiente, y luego en el capítulo 13, en el primer versículo dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Aquí animales del campo, animales jai en hebreo, y java es el nombre en hebreo de Eva, java, entonces, y eso simplemente viviente, porque fue madre de los vivientes. Entonces, la serpiente es Nahash en hebreo, y es traducido en diferentes contextos, ya sea, se usa la misma palabra, ya sea como sustantivo, como verbo, como adjetivo. Entonces, en diferentes momentos se traduce conforme al contexto. Aquí lo traducen serpiente, pero por ejemplo, cuando Dios le manda a Abraham hacer una serpiente de bronce, usa esta palabra con otra de donde viene nuestra palabra serafín. Entonces, cuando tú estás viendo los serafines en Isaías capítulo 6, que están volando en medio del templo frente al trono de Dios, ves los serafines. Y querubín viene de querub, que es uno que es ardiente. Y vemos en Hebreos que dice que los ángeles son seres ardientes, llamas de fuego, enviados para servir a los que han de heredar la salvación. Entonces, muy probablemente, porque decimos, pues, ¿cómo es que una víbora está hablando con Eva si una víbora no tiene órganos de habla? No tiene simplemente cuerdas vocales. ¿Cómo va a hablar con ella? Entonces, otra vez, probablemente no era serpiente, víbora como tal, sino es algo resplandeciente. Y Pablo hace referencia a eso, por ejemplo, a los corintios. Dice que así mismo como Satanás, que es el adversario, eso es lo que significa su nombre, Satanás se transforma en ángel de luz, en algo resplandeciente para engañar. Y dice, temo que como la serpiente engañó a Eva. Entonces sería eso. En este momento, cuando Edén es el centro del mundo, por decir, es el centro también de la presencia de Dios y su contacto con el ser humano. Pero entra uno ahí y lo menciona en Ezequiel, dice, eras el más hermoso de los de la creación de Dios. Entonces, vemos aquí a Satanás en esto, presentándose como algo bello, algo resplandeciente, y Eva en su inocencia, sin conocer pecado, sin conocer miedo, sin tener en su pecho todavía sospecha de algo, o sea, no sospechando ser engañada. Entonces, es eso, libre de pecado, libre del pecado alrededor de nosotros, ya como que bajamos la guardia. Imagínate nunca tener que haber subido la guardia, nunca haber tenido que dudar o sospechar de las intenciones de alguien, no conocer lo que es eso. Entonces, fue engañada, comieron, y Dios llega, lo primero que dice es eso. Entonces dice en humillación, comiendo polvo, en humillación y sobre tu pecho andarás. Entonces algunos proponen, pero no hay una base bíblica de eso, que la serpiente tenía alas y Dios le quita sus alas y ahora la víbora va sobre la tierra. O que posesionó Satanás una víbora para que pudiera hablar. Simplemente eso es ya conjetura muy volada, y simplemente yendo a lo que son las palabras que se escribieron, nos da una forma de entender eso. Decimos, bueno, porque en el huerto de Edén, animales que hablaran sería muy raro y no hay evidencia de eso, pero que un ser angelical resplandeciente hablara con Eva sería lo más normal en ese entorno. Y cuando lees en la Biblia acerca de eso y cómo están alrededor del trono de Dios y los querubines que Ezequiel ve en capítulo 1 de Ezequiel y que Juan ve en Apocalipsis, los seres vivientes o los querubines ardiente y lleno de ojos y así, ellos cargan el trono de Dios. Y dice al final, cuando expulsa a Adán y Eva del huerto, que puso un querubín para que no se acercaran al árbol de la vida y comieran y vivieran para siempre. Y podemos decir, entonces, y eso sí confirma lo que la acusación o la calumnia de Satanás contra Dios, que él quiere malas cosas para la humanidad. Pero lo peor sería para nosotros vivir siempre en nuestro pecado, sin freno, sin límite, sin tope, sin un momento que puedas decir, ya me voy. Esta fiesta ya se puso fea, yo ya me voy. Entonces imagínate lo que sería ser prisionero en el pecado por la eternidad. Eso sería insoportable. Entonces Dios en su misericordia puso límite a nuestros días para que le buscáramos. Y en eso estamos hoy. Ahora, entonces viendo eso y la promesa que Dios está diciendo, que dice... Le dice a Eva, la que primero comió es la que primero escuchó el Evangelio, las buenas nuevas. Esto va a tener un fin, Eva. Tú vas a dar a luz niños que van a morir y tú morirás. Y entonces Caín mata a Abel. Entonces Adán y Eva tuvieron que envejecerse viendo la tragedia que trajeron sobre sus hijos. Entonces, y eso, y la culpa. Pero antes que se hiciera tan grande la culpa, Dios da las buenas nuevas y dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Entonces Dios está diciendo, va a haber alguien que nace solo de una mujer. Porque en el resto de la Biblia, la simiente siempre es la descendencia de un hombre. Pero aquí va a ser alguien que nace solo de una mujer, sin intervención humana de parte de un hombre. Entonces, y esta simiente, este descendiente de Eva. Entonces, imagínate la promesa. Cuando Caín mata a Abel y Adán y Eva están pensando, ¿y qué hay de Abel? ¿Qué será? ¿Cuándo termina? Adán vivió muchos años, más de 900. Entonces imagínate lo que sería para él estar viendo guerra, matanza, robo, mentira, todo eso aumentándose hasta los días de Noé casi. Entonces tener que ver la destrucción y la distorsión y la desfiguración en el ser humano que era, solo Adán supo cómo se veía su reflejo en el agua. Nadie le vio después sin pecado en sus ojos, sin culpabilidad. Entonces imagina eso y Dios dice, Eva, esto va a tener un fin. Tú lo comenzaste, pero yo lo termino. Entonces, así, y Adán queda con la responsabilidad, por eso el postrer Adán, Jesús, es el que lo terminó. Entonces, Dios anuncia la reconquista, fueron conquistados por el pecado, engañados, desviados, ya son presos de él. Pero la reconquista va a venir, y va a venir por una mujer. Entonces, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y Jesús logró vencer el pecado, librarnos de la muerte, librarnos de la potestad del pecado y todo eso, mas no sin herida, como bien sabemos. Entonces, bien, eso es la promesa, pero tenemos que pensar, bueno, entonces, ¿por qué hay un árbol de Navidad aquí? Y yo crecí en las escuelas, cuando yo era niño, siempre decían que era una costumbre nórdica que en el solsticio de invierno quemaban un árbol entero. Lo que pasa es que no quemaban un pino. Eso lo puedes investigar y saber eso. No quemaban un pino y era un tronco enorme porque tenía que durar toda la noche más larga del invierno. Y yo sabía eso de niño. Digo, bueno, dicen que el árbol de Navidad viene de ahí. Y después empecé a escuchar en los 70 una versión que eso viene de Babilonia y frente a todo árbol verde, y tú puedes leer en Ezequiel y Jeremías y Dios condenando que estemos haciendo culto frente a un árbol verde. Y siempre dudaba de eso porque, pues si es nórdico, entonces no es babilónico, ¿de acuerdo? O sea, nomás ve en un mapa dónde queda Dinamarca, los vikingos y demás, y dónde queda Babilonia. Entonces, como que, ¿cómo es eso? Y yo empecé a dudar muchas cosas y decir, ¿será que Dios está hablando del árbol de Navidad en Jeremías? ¿Será que Dios está en pleito con eso antes que existiera? O sea, cuando eso fue escrito en Jeremías, los nórdicos ni usaban ropa. O sea, en las islas británicas y todo, no, señor, por favor, no es así. Entonces, ¿cómo fue? Y me puse a investigar entonces el origen del árbol de Navidad. Y el origen del árbol de Navidad viene por ahí del siglo XI en Europa, en el norte. Cuando los monjes y el clero empezaron a ver cómo el pueblo vivía. Tienes que tomar en cuenta peste negra, situaciones horrendas de hambruna, de epidemias, de guerra y demás cosas, y la gente viviendo sin esperanza. Entonces los monjes y el clero empezaron a hacer dramatizaciones en la iglesia, en latín, acerca de las historias bíblicas. Y de ahí vienen muchos retablos que son murales detrás de los altares, muy famosos ahora en Europa, pero estos eran retablos vivientes, y muchas veces eran de la vida de los santos, pero más aún eran historias bíblicas. Entonces, si tú creciste en una iglesia evangélica con franelógrafos en escuela dominical, tú eres heredero de estos monjes, porque era una visualización de lo que sucedió, simplemente de cómo sucedieron las cosas. Entonces, ¿qué crees? Descubrí una cosa, que durante mucho tiempo, alrededor de 400 años, se celebraba el 24 de diciembre la fiesta de San Adán y Santa Eva. Entonces, en el 24 de diciembre representaban, pero la gente concurría. Nunca llegaban a misa, pero llegaban a ver las visualizaciones de las historias bíblicas. Entonces, estaban representando el 24 de diciembre el árbol del paraíso. Y todavía hay lugares en Alemania donde así se llama, el árbol del paraíso, no el árbol de Navidad. Entonces usaban el único árbol que todavía estaría verde en diciembre, en Europa, sería un pino. Y le colgaban manzanas representando el fruto. Y por eso Apple, con su mordida, o sea, Macintosh, ¿qué hubo, Steve Jobs? ¿Qué estás diciéndonos? Y por eso la manzana todavía lo ponen hasta en libros cristianos así. ¿Cómo vencer el pecado? Y una manzana. Pero viene de ahí nada más. La gente ya relacionaba esa fruta con el pecado. Pero en la representación sucedía esto. Venía Dios y Adán y Eva, habiendo comido de lo que no, los expulsa. Pero entonces viene Jesús y es crucificado y revive, resucita, y Él va y trae a Adán y Eva y les muestra sus heridas y les da del fruto del árbol de vida, el árbol del paraíso, el árbol de Navidad. Y por eso hoy es costumbre y tradición, y nadie sabe por qué, usar esferas en el árbol de Navidad, recordando el fruto. Entonces Adán y Eva con sus hijos, que fueron a la iglesia, entonces les aventaban manzanas al público, imagínate. O sea, vas a ver Coldplay y te avientan, o sea, casi matas por una playera. Pero la gente así, Adán y Eva están anunciando perdón de pecados y vida eterna en Cristo Jesús. Dices, ay, pero es que es católico. Es el Evangelio, paparrín. ¿Cómo la ves? A ver, mastica eso un poco. Pero tenemos esto. Y se escribió un libro que se llama Las Dos Babilonias. Y eso se difundió mucho. Y ese odiaba la iglesia de Roma. Y da muchas cosas y creyó él mucha de lo mucho. O sea, no era un engaño, sino una equivocación de su parte. Entonces él difundió información que son leyendas urbanas, de aureolas en los santos y muchas cosas así. Tienes que recordar de gente analfabeta en Europa y en un mural, en una pintura, o qué estamos haciendo, por qué se hacen pastorelas, es lo único que quedó. En el siglo XV empezaron a prohibir. ¿Por qué? Porque ya era tanta gente que concurría que lo hacían en la plaza y ya no en la iglesia. Y ya lo hacían en el idioma de la gente. Y si tú checas cuándo comienza la reforma protestante, hace 500 años, el siglo XV, coincide con la prohibición de seguir haciendo esas dramatizaciones. Había una hambre por la palabra de Dios y un deseo de conocer las buenas nuevas. Y la gente concurría para oír el Evangelio. Y lo que más quedó de todo es la pastorela. Que aquí el pesebre y siempre los niños en escuela dominical diciendo, pasemos pues a Belén para ver lo que los ángeles nos han. O sea, y ahí van tropezándose, empujándose y así con sábanas y todo eso, el ángel con María. O sea, eso es lo que quedó. Y muchas veces, ¿por qué? Porque cada vez que la iglesia ignora la palabra de Dios o se aparta de la palabra de Dios, solo quedamos con un foquito en un pesebre y unos niños diciendo yo soy José, yo soy María, y ya nadie sabe por qué, y quedamos con un árbol bien comercializado con sus lucecitas y sus esferas y no sabemos por qué, pero no lo queremos dejar. Pero siempre han habido voces que están diciendo esto es malo, pero ni saben por qué tampoco. Entonces, tengamos cuidado en esas cosas. Entonces, viendo eso, dije, entonces el árbol de Navidad es una ayuda visual de Génesis 13, la promesa de redención en Jesucristo. Hacían la relación directa. Pero entonces vino ya conectado con Navidad, porque el 24 da al 25. Entonces, ¿de dónde el 25? Y seguramente tú has oído que el 25 fue el día que adoptaron los cristianos para que la gente que siempre hacía fiesta al sol invicto pudiera como combinar esa fiesta con el sol de justicia que es Jesús y el solsticio. ¿Sabes qué? En el Imperio Romano nunca se celebraba el solsticio, o sea, el día más corto. Solsticio significa cuando el sol se detiene, porque en los cielos la tierra está en su órbita y todos los planetas están así alrededor del sol, y durante el año lo puedes ver en Chichén Itzá, y todas las culturas unos siglos antes de Cristo se dieron cuenta que hay un lugar que si pones una rendija en el muro aquí se levanta el sol cuando comienza el año. A partir de aquí, los días se hacen más largos y así para todo. Entonces, el solsticio significa cuando el sol está haciendo esto y empieza a regresar. Entonces, ya no amanece en el horizonte cada día un poquito recorrido para acá y un poquito recorrido. Ya no te das cuenta, nomás te quejas, estás poniendo tu café y ya tienes que ir a trabajar. Pero cuando es una sociedad agrícola, Dependen de eso, tienen que saber cuándo ya vendrán las lluvias, cuándo son los días buenos para sembrar y cuándo, o sea, para buena cosecha. Entonces, se fijaban por eso los mayas y en el Valle de México y en Egipto y esos lugares, se fijaban porque de eso dependían. Y nosotros ya no, tu celular empieza con tu música favorita y ahí te despierta y sigues tu día. Pero entonces piensa en eso, que llega el momento que tú estás viendo así todo eso, y llega un momento que el sol se detiene unos días y empieza ya a levantarse por aquí, otra vez y regresar. Y es algo elíptico, no redondo, sino un círculo así como aplastado, es elíptico. Entonces llega el momento y piensa en eso. Si tú estuvieras viendo como en una carrera de coches de esos que el Indianapolis o algo así, y tú estarías viendo eso y va a lo más lejos y así, o un niño en un columpio, no deja de moverse, pero si tú estuvieras viendo esto, aquí parece que se detuvo y ya empieza a regresar, hace esto y se detuvo. ¿Por qué? Porque ya viene hacia ti o se va de ti en su círculo que está haciendo. ¿Sí me explico? Entonces, lo ves mientras está haciendo esto, parece que está moviendo. Cuando hace eso, por un tiempo parece que no estás moviendo. Entonces, como cuando tú estás siguiendo a alguien en carretera, yo decía, un día dije, papá, no estamos avanzando. ¿Por qué? Porque el camión frente a nosotros, pues no nos acercábamos. Dice, no, es que vamos juntos. Entonces, cuando nosotros, el sol está haciendo esto, y referente a nosotros, lo que aparece en el cielo, tú dices que el sol no es el que se mueve. El sol se mueve en la galaxia. Y nosotros, en la Tierra y los demás planetas, nos revolvemos alrededor de él. Entonces, pero en eso parece que no se está moviendo. Y así los demás planetas. Ahora, en la antigüedad, y vamos a ver más sobre la estrella de Belén. Pero no hoy, dices. Entonces tienes que venir en 8 días para saber más de eso. ¿Qué es lo que los magos vieron? ¿Y por qué no lo vieron los pastores fuera de Belén? Porque algunos lo ponen así como una explosión, una supernova, algo así. Pero aún así una supernova, no, o sea, un pastor en la noche fuera de Belén no lo vería. Pero ¿qué es lo que los pastores estaban haciendo? Entonces piensa en eso un poco y ahora pasa esto. Vamos a ver en Lucas capítulo 1 cuando el ángel Gabriel va y anuncia, es lo que hoy se llama la Anunciación. Anunciación del ángel Gabriel, en Lucas capítulo 1, pero primero fue y le dice algo a Zacarías, el padre de Juan Bautista, y de ahí vamos a estar viendo, porque toda la vida a lo mejor has escuchado, Jesús no nació en diciembre, sino en marzo o abril. ¿En qué se basan? Otra vez, eso es lo que son leyendas urbanas y bien urbanas. Eso es lo que dice gente que no vive en el campo, que no conoce lo que es sembrar y cosechar. En Israel, en Palestina, de aquel entonces, las lluvias eran de octubre a marzo. La siembra y sigue hasta abril, si es un buen año. Entonces, la siembra es en primavera. Y la cosecha es fin de verano. Y los primeros frutos de la cosecha son Pentecostés, en junio. Entonces, y al fin de la cosecha es Tabernáculos, en octubre. Y cuando Gabriel va con Zacarías, ya estás en Lucas 1, versículo 5, Lucas 1, 5, simplemente rapidito sobre Zacarías, quiero que veas. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Nunca has buscado eso, ¿verdad? Nomás dices, de la clase, que eran compañeros en la universidad. O sea, clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ok, entonces era de la clase de Abías. Ahora, David en Crónicas dice que David repartió, porque ya eran muchos los sacerdotes, todos los descendientes de Aarón. Entonces David dividió los hijos de Aarón en 24 clases, 12 para lo que era el servicio dentro del templo y 12 grupos para lo que era lo demás, administrativo. Entonces la clase de Abías era el octavo grupo. Entonces, empezando del 14 del mes de Nisan, que es el primer mes. El 14 del mes es Pascua. Entonces, eso era principio de año cuando salieron libres de Egipto. Entonces, el año religioso comenzaba en primavera, en Nisán. Entonces, contando desde ahí, el octavo grupo está en octubre, principios de octubre hasta principios de noviembre. Entonces le dice, tu mujer va a tener un niño y va a ser el mensajero, el precursor y el que prepara el corazón del pueblo para el Mesías. Zacarías no lo cree, queda mudo, pero termina sus días, termina su mes que le tocó en octubre, noviembre. Regresando a casa, Elizabeth quedó embarazada. Ya eran viejitos los dos. Ahora, al sexto mes, vamos a versículo 26. Al sexto mes, cuando Gabriel le dijo esto a Zacarías, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. El sexto mes de cuando Gabriel le dijo eso a Zacarías, contemos, octubre, ok, entonces, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Ahora, en la antigüedad los judíos tenían una creencia acerca, se llama edad íntegra, que un profeta entra y sale del mundo, entra al mundo y sale del mundo el mismo día, sea Moisés, el profeta Daniel, Ezequiel, Jeremías y todo. Entonces tenían esa creencia, no está en la Biblia, pero era la creencia. Entonces cuando los primeros cristianos, cuando regresando al sol invicto y el emperador y todo eso, tenemos que recordar. Porque dices, no, es que Tamuz, el día que de Tamuz es el 25 de diciembre. Cuando cambiaron antes de Cristo el calendario, el emperador Julio César, o sea, no el boxeador, sino el emperador Julio César, cambiaron el calendario. ¿Nunca te has preguntado por el mes noveno, que es septiembre, séptimo, y el mes décimo es octubre, el mes octavo? Entonces cambió el calendario, el principio de año, y se desprendió el calendario romano de seguir el sol y la luna para comienzo del año y demás. Entonces cambió. Entonces por eso quedó. Tamuz era un dios oriental que venían trayendo desde Persia y Siria y demás. Y realmente eso para el segundo siglo no era tan popular. Pero otra vez, si tú estás queriendo tirar a la iglesia de Roma, buscarás la piedra que puedas aventar. Y vas a ignorar cuestiones históricas que no convengan a tu tesis. Entonces es eso nada más. El sol invicto era un invento de un emperador después de Constantino, que era ateo y que quería regresar el imperio romano al paganismo. Entonces establece el sol invicto. Había dos templos al sol en Roma, pero sus fiestas eran en agosto. Y nunca se celebraba el solsticio en Roma, simplemente no era costumbre. Ni la religión de Tamuz celebraba un solsticio. Entonces, realmente decir eso nomás no aguanta, no tiene base, no hay datos históricos, pero sí hay una buena alegata, pero alegatas y datos no es lo mismo. Entonces, a veces tenemos ya una opinión y una... Dime, ¿en qué te ha ayudado a amar a un católico romano diciendo esto de Navidad? ¿Dónde has promovido más las buenas nuevas diciendo estas cosas? ¿Ve? Que eso no, nunca era cuestión de qué es verdad, sino voltear el corazón de gente hacia quizás los que más pueden beneficiar de escuchar las buenas nuevas, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? ¿De dónde viene la cosa? Dijera por ahí, follow the money. ¿Quién es beneficiado por promover esto y por creerlo? ¿Quién es beneficiado? Y si simplemente empezáramos a hacer representaciones de Edén y de Jesús trayendo a Adán y Eva, el postrer Adán trayendo al primer Adán, anunciándole buenas nuevas y perdón de pecados y vida eterna, en eso estamos de acuerdo. Entonces podemos hablar bien y no tenemos que tirar piedras que solo rompen vidrios y luego tenemos un desastre. Y la luz hace otra cosa. Entonces piensa en lo que está diciendo aquí. Llega el ángel con María Y dice, el Señor es contigo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Vamos a ver más sobre esto, el anuncio de que su hijo va a ser el Salvador, va a ser el Rey, lo que dice a José, lo que dice a María, su linaje, de quienes eran descendientes y demás, también es importante. Pero ahora pasamos, por favor, a capítulo 2. Aconteció en aquellos días, ya había nacido Juan Bautista, 6 meses antes que Jesús. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César de que todo el mundo fuese empadronado para un censo. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Otra vez, Lucas aquí está incluyendo un detalle. Y si crees tú que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar y redarguir y corregir y para instruir en justicia, esto está incluido, es un dato que a estas alturas no nos importa. ¿Qué importa quién era el gobernador de Siria? ¿Y qué importa que era el primer censo o el 21º censo? O sea, ¿qué importa? Bueno, dentro de 100 años importaba mucho porque era algo verificable. Para los que vivían cuando esto fue escrito, tú lo podías verificar y darle un lugar y un momento cuando sucedió. Otra vez, es histórico, no simbólico. Entonces, este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Era importante también. ¿Por qué? Porque en Galilea no pagaban impuestos. Eso había sido la ley. Entonces se movió eso porque Roma necesitaba. Galilea era un lugar despoblado y Persia era enemigo número uno de Roma. Y si te das cuenta, Palestina era la frontera del Imperio Romano. Nomás cruzaban el río Jordán y ya estaban en territorio enemigo, en Persia. Entonces era muy importante poblar la región de Galilea. Entonces José va y lleva a su futura esposa y viven en Nazaret. Y muchos de esos lugares fueron muy nuevos. Habían sido quizás una finca y se hace un pueblo. Entonces los ejidos de Galilea era una población nueva en toda la región. Pero con eso ya tenías población romana, pero el incentivo para que fueran a vivir allá era que no pagaban impuestos. Eso nos dice un poco cuál era el nivel económico de José. Entonces, tenían que regresar a su ciudad natal para ser empadronados y conforme a eso ya van a pagar impuestos. Entonces, José tiene que regresar a Belén, donde nació. Entonces, aunque vive en Nazaret, va a pagar impuestos como residente de Belén. Eso era el propósito. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea. ¿Te acuerdas? Capítulo 1, va el ángel y le dice a María en Nazaret. A Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Casa y familia es importante. Casa de David sería enorme, pero familia establece un linaje mucho más angosto. Es heredero de algo, pero aún así de bajo nivel económico. Entonces, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Porque no había lugar para ellos en el mesón. Ahora piensa en esto un momento. Llega José con su prometida. Ellos legalmente habían tenido lo que es el equivalente para nosotros su boda civil. Era por eso su desposada. Y por haber tenido ya un acto legal y un documento legal, por eso tenía que ser empadronada con ella. Porque también entonces era otro tipo de impuesto por los dos. Pero entonces cuando él se entera de que María está embarazada, piensa en romper con ella, pero porque la ama lo va a hacer sin anunciar, sin exponerle a vituperio. Entonces, pero llegan a Belén y ambos eran de familia ahí. Imagínate en una sociedad tan entretejida, tan así, Y cuando el muchacho se roba a su novia, pueden venir al perdón después, ¿verdad? O sea, al rato ya vienen y ya traen. Y si traen un nieto, eso como que ablanda el corazón y la suegra y el suegro y como que así. Pero aquí están José y María y están buscando dónde hospedarse en Belén. Él es nativo. Quiere decir que tienen cantidad de primos. Y tienes que pensar, José era único hijo, no tenía hermano o hermana en Belén. Y nadie les pudo hospedar. Entonces tenemos que pensar, había la cuestión económica, no había forma de pagar para un lugar, pero la cuestión social, ya estaban las puertas cerradas contra ellos en Belén. Y cuando Jesús ya era hombre, en Juan capítulo 8, le dicen, ajá, pero por cierto, ¿quién es tu padre? Entonces el rumor de ser hijo ilegítimo y no hijo de José, persiguió a Jesús 30 años después. Entonces, piensa en ese cuadro, lo que representa, y en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Ahora pregunto, si estás fuerita de Belén, ¿por qué te quedas la noche en el campo y por qué no vas a, porque, ah, pues es que María va a dar a luz y es Navidad, entonces dejamos el establo para ella y para el tamborista. ¿No? Ahora, las ovejas, otra vez, una gente, por eso las leyendas urbanas prevalecen en gente urbana porque desconoce. Ahora, en junio, cuando se empiezan a alargar los días, es cuando ya que van quedando atractivas, interesantes para los borregos, las ovejas. Entonces, para julio ya están preñadas y para diciembre están pariendo las ovejas. Y los pastores se mantienen en el campo porque en un establo no es el mejor lugar para una oveja tenga su cordero. No es un lugar limpio, no es un lugar seguro porque pueden pisotear el cordero y hasta le dan de topes los carneros y demás. Entonces, un poco dispersos en el campo pueden hacerlo. Ahora, vamos a hablar del censo. En una sociedad agraria, no harías el censo, otra vez regresando. Jesús no nació en diciembre, probablemente en marzo o abril. Ok, todo el mundo ha escuchado eso décadas. Pero vamos a pensar, en una sociedad agraria, cuando tú quieres cobrar impuestos, lo peor que puedes hacer es hacer que este año la gente no vaya a sembrar nada. Porque están lejos de su lugar, empadronándose para que, pero ¿impuesto qué va a haber? Porque el impuesto es un porcentaje de sus ingresos, que son ovejas, trigo, cebada, etcétera. ¿Ok? Sus ingresos son de eso. No, que estén chambeando en el campo. Entonces, en primavera no nació Jesús porque nació durante el censo. El mejor momento de hacerlo sería en diciembre. No era nieve, eso es otra leyenda urbana europea, que habría nieve. Ahora, puede nevar en Jerusalén, ha nevado en diciembre y hace mucho frío. Pero esto es en Belén. No había nieve, probablemente era un poco lluvioso. ¿Y por qué es bueno tener las ovejas que están pariendo en el campo en diciembre? Porque hay pasto. Y a las 2 semanas ya el cordero empieza a probar pasto. A las 8 semanas ya está comiendo la mitad de su dieta, es pasto. Y es buen pasto y tierno el pasto todo este tiempo. Y ya en primavera, y ya está dejando la leche materna el cordero. Entonces es muy lógico y muy posible. Y sí, la Biblia no nos dice, pero sí nos está diciendo. Nos está diciendo qué sería lo más lógico para un censo. Nos está diciendo cuándo, en qué mes nacería Jesús por la ubicación de los pastores y la disponibilidad de un establo. Porque si no, habría más corderos y ovejas y borregos y apestoso animal en el establo en cualquier otro mes del año. Pero en diciembre, todos los rebaños están en el campo y las ovejas están pariendo. Una tuvo su cordero en Belén y nació el cordero de Dios. ¿Crees que esas cosas nomás Dios dice, oye, qué buena idea? Late. Me late, vamos a hacer eso. Sí, el cordero de eso suena muy bien. No, desde un principio, o sea, Dios lo dijo aquí en Génesis 3. La simiente de la mujer, alguien que nace solo de mujer, no de una pareja, va a herir a la serpiente en su cabeza y no va a quedar sin herida. Entonces, ¿qué dice el ángel? Vamos. Había pastores en la misma región. ¿Verdad? Esto te está volando la cabeza. Bienvenido a Semilla de Mostaza. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Pero ahora estás pensando diferente. Conociendo los hechos agrarios y de cuidado de ganado, ya inserta nueva información a tu cabeza y estás diciendo, ¿y qué, por qué estarían de noche cuidando su rebaño? Fuera de Belén. No estaban allá en la montaña, estaban aquí fuera de Belén. ¿Y qué hacen ahí? Es porque están pariendo las ovejas. Y si sabes ese dato, dices, ah. Entonces, si te interesa por qué, dices, bueno, más o menos, ¿cuándo sería? ¿Cómo por ahí en diciembre? Pero igual, ¿por qué estás peleado con diciembre? Porque te han dicho. No tenías un prejuicio antes. Y ahora ya tienes que decidir si me sigues queriendo o no. Ya te vine a voltear toda la carreta. Ya puedes tener árbol de Navidad, pero úsalo, úsalo como una ayuda visual. Incluye Génesis 3 cuando estás adornando tu árbol. Y hazlo bien, porque es una ayuda visual para niños y adultos. Y cuando lo prohibieron, la gente se voltea y justo con eso, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, Martín Lutero, Juan Calvino y otros estaban traduciendo las escrituras al idioma del pueblo porque no entendían latín. Entonces era un mover de Dios que estaba la gente buscando el pan del cielo. Entonces ve esto, es tremendo para mí. Y Navidad es una insurrección para una dictadura. La capacidad de apreciar la belleza es una amenaza. Y por eso puedes ir a las partes durante el apogeo de la Unión Soviética y en cualquier ciudad es lo más deprimente que has visto. Todo es gris, todo es estéril, todo es así. Es patético. Y cuando tú vas a lo que era de antes, a las iglesias rusas ortodoxas, todo es color. En Ucrania todo es color, en Rumania todo es color, todo es vivo, todo está en movimiento. Y entra así, ¡puf!, una dictadura atea y todo es gris. Entonces Navidad, en un mundo oscuro, en Navidad es un tiempo de insurrección, es un levantamiento. Y ve lo que dicen los ángeles. Dices, sí, 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 te asusté, así es. Feliz Navidad. He aquí, ahí están en lo que hacen cada año. He aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Y tenemos que decirlo. Y tenemos que difundirlo, es para todo el pueblo. Y creo que ha sido una gran equivocación que los cristianos nos hemos encargado en Navidad de quitar todo el color y todo el sabor y volverlo todo gris, pero muy correcto. Pero ya, como estás viendo, ya ni correcto es, solo es gris. ¿De qué sirve estar en diciembre y quitar el color y el sabor? Nuevas de gran gozo. Dijo el ángel, que será para todo el pueblo. Tus vecinos necesitan saber, ¿por qué pones árbol de Navidad tú? O un nacimiento, ¡oh! Horror. Pero si pones un nacimiento, pon los magos lejos, porque no llegaron esa noche. Lee tu Biblia. En mi familia siempre lo querían junto. Es que papá dice que tienes que estar lejos. No me obligues a romper los muñequitos que son los magos. Estaban allá en Persia. Y se pueden venir acercando, pero todavía no. Entonces, y que os ha nacido hoy, En la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor, el Mesías, ha nacido. Y desde Edén han estado esperando lo que una mujer da a luz sin un hombre. Y ha llegado. Y la promesa está en Isaías y después veremos esto. Es el otro, el hijo de David. Pero ha nacido un Salvador que es el Mesías, el Señor. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Entonces tú y yo tendríamos, o sea, ¿dónde queda un corral donde tienen borregos aquí por Cuernavaca? ¿Dónde hay? ¿Alguien sabe? Claro que no sabes porque no cuidas ovejas. Pero si tú le preguntas al que eso es su oficio, va a decir, ah, ya sé cuál, vamos ahí primero. Solo habría dos o tres lugares en todo Belén, por mucho, donde estarían con un pesebre. ¡Qué fácil! Entonces el ángel les dice, esa es la señal. Pero la diferencia es esta. Ellos, por estar cuidando ovejas que parieron, son inmundos por la sangre. José y María son inmundos porque nació Jesús por la sangre que hay en un parto. Y pueden convivir. Y en todo Belén esa noche, estos pastores y esta parejita rechazada por sus familiares, son los únicos que pueden convivir y felicitarse y reflexionar y pensar qué es lo que acaba de suceder. No pueden tener contacto con otros porque han tocado sangre, José y María y los pastores. Pero conózcanse. Convivan, no pasa nada si ellos conviven entre sí y tienen algo que compartir. Que nadie te quite el sabor, que nadie te quite el color de estas fiestas. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente, y todos los pastores empiezan, ¿en cuál tú? Pues no, pues la del chino, ¿no? Y ahí se estarían, o sea, en un pesebre. Porque ¿cuándo vas a encontrar a un niño en un pesebre? Pues para encontrar el pesebre estaríamos toda la noche, amanece y pasamos 3 días para encontrar el pesebre, peor que son festivos. Entonces no, pero ellos irían derechito al lugar y encuentran lo que nunca encuentras, es un niño en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios, incontenible, y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, pero es un acto de guerra nacer Jesús. La encarnación es un acto de guerra, empieza la reconquista. La promesa que Dios hizo milenios antes a Eva, una hija de Eva dio a luz. Y es guerra. ¿Contra qué? Contra las tinieblas. Contra esa mentira. Contra el miedo. Contra la desnudez que Adán y Eva sintieron. Contra la desesperación de haber perdido algo que aún recuperándolo no será igual. Perdieron el rostro de Dios y es que se escondieron. Entonces imagina María guardando estas cosas en su corazón. Y si te pones a pensar, ¿quién aquí de un recién nacido, así, que de los papás, quién cachó a su hijo o su hija en el parto? ¿Alguien? Y luego, lo que el niño está haciendo es buscar el seno. Luego, siente y empieza a voltear. Entonces, Dios se hizo hombre. Y María tuvo que sostener su cabeza y acercarle. Y lo primero que está haciendo, los ojos de un recién nacido se enfocan a 30 centímetros, la distancia, en tus brazos, y busca. Cuando Jesús nace, el primer rostro que Él va a reconocer entre la humanidad es la de su mamá. Y cuando se está muriendo, la busca. Entre la multitud, y dice, ve con Juan, mamá, ve con él. Entonces ve estas cosas. Y Dios, al humanarse, asumió cosas tan nuestras que a veces ni tomamos en cuenta quiénes somos y cómo somos, pero lo asumió todo y lo llevó a la cruz, y aún desde la cruz está llevando hasta eso, esa preocupación. Y mi mamá, Juan, llévate a mi mamá, cuídala. María no sabía esa parte. Después, cuando le hacen la presentación conforme a la ley, José y María, Simeón le dice a María: una espada atravesará tu corazón. Y María, así, una jovencita que no buscó esto, no lo pidió, lo aceptó. Entonces ella nomás así: una espada atravesará mi corazón. ¿Qué querrá decir? Y ese día en el Calvario pudo entender. ¿Acaso sabrían ellos? Pero ella supo por fin. Pero esta noche los ángeles están alabando a Dios, los pastores están maravillados, José y María están así, en medio de no tener nada y no tener dónde y no tener con quién celebrar el momento. Llegan esos pastores. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Y como hemos dicho, en las pastorelas, con el árbol del paraíso y el pesebre y todas estas cosas mezclándose, pero cuando empiezas a estudiar la Biblia, te das cuenta que ninguna historia está ahí sola. Todas están conectadas. Toda es una sola historia, la historia de Dios. Y te das cuenta que no hay realmente capítulos o separaciones o paredes o algo así entre una historia y otra. Y es natural que la historia de Edén se mezcle con la historia de Belén, que se mezcla con la historia del Calvario. Es natural, es normal, porque es una misma historia. Entonces, vamos, y ahí está la pastorela, y tú has visto cuántas pastorelas en tu vida, pero ahora entiendes que esa pastorela empezó en Edén. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Entonces, probablemente no, así había gente en el establo, o la cueva, como algunos dicen. Y algunos, o sea, hacen su doctorado en que si era establo o si era cueva. Y digo, pues felicitaciones por tu doctorado que ya tienes y tu diploma, que ya definiste que fue cueva. Has adorado. ¿Reconoces que este niño que nació viene directo desde Adán y Eva? Es el postrer Adán, pero es la simiente de la mujer. Entonces Adán y Eva, los dos tuvieron que ver en la caída y los dos tuvieron que ver en la redención. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Entonces imagínate, tú estás bien dormidito en Belén y todo el ruido y el escándalo de los pastores y que ¡hey! ¡Nació el Mesías! Y están ¡ay, borrachos! ¡Que regresen al campo! ¡Nomás estorbosos! O sea, así y así nació Jesús. Que no hubo fanfarria, no hubo nada. Y los únicos que podían convivir con José y María fueron los invitados a acompañarles, envolviendo al niño y encontrándolo ahí. Entonces, en Navidad ya tenemos otras cosas que pensar, ¿verdad? Pero podemos celebrar lo que siempre hemos celebrado. Nació Jesús, que es Cristo, el Señor. Vamos a ponernos de pie. Nuestro Dios, te damos gracias que no dejaste pasar ni un día, ni casi una hora, para estar diciendo a los primeros humanos las buenas nuevas. Tanto te importa que todo el mundo sepa, y cuando ellos eran todo el mundo, lo supieron. Pudieron ver llegar la noche hace tanto tiempo y saber que sí va a haber un día después. En la noche que nació Jesús, también hubo un día. Y Jesús nació en de noche y cuando murió, también se oscureció. Y hoy podemos juntar todo eso y decir, bueno, gracias otra vez por hacerlo. Gracias por anunciarlo. Gracias por dejar pistas donde quiera en tu palabra. Tan abiertamente diciendo a tu enemigo cómo lo ibas a lograr, pero no se lo imaginó. Y eso nos dice también que esto viene de tu corazón y no de él. Te damos gracias, Señor. Y este diciembre podemos entonces detenernos y decir, ¿y qué tal? Si tantas tradiciones no están tan equivocadas, ¿qué tal si podemos inclinar nuestra cabeza y darte gracias? ¿Qué tal si en estas noches miramos las estrellas y tratamos de recordar y tratamos de entender lo que otros vieron y lo que supieron? Y te damos gracias, Señor, hoy como pueblo tuyo, no tan dispersos, bien velados por ti. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.